Esta es la segunda parte del sermón titulado Obras de Ley y Justificación, número 3. Bien, he resumido Romanos algunas veces, así que no voy a resumirlo, sino tan solo iré rápidamente a través de él. ¿Puedes recordar del último sermón cuál es el verso más importante de Romanos? ¿Dónde comienza? En Romanos 2, el verso 13, donde dice: porque los oidores de la ley no son justos delante de Dios. Y mucha gente oye eso. ¿Cuántos saben del sábado? Oh, sí, yo sé del sábado, pero mi iglesia guarda el domingo. Leamos nuevamente. Vayamos allá a Romanos 2, verso 13. Porque los oidores de la ley no son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esto nos dice algo muy importante. Primero, arrepentirse, volver en sí, reconocer el pecado, dejar de pecar y comenzar a obedecer. Entonces tiene sus pecados perdonados a través de Cristo. Lo más importante recordar de eso es: ninguna actividad humana o filosofía o trabajo puede sustituir el sacrificio de Jesucristo. Aquellos en el antiguo pacto tenían sacrificios animales, pero como escribe Pablo, eso no era capaz de quitar pecados espiritualmente delante de Dios. Eran perdonados para el templo, eso es cierto. Luego, los judíos después que volvieron de la cautividad dijeron: ok, lo que necesitamos para evitar quebrantar los 10 mandamientos es poner una cerca alrededor. La cerca alrededor de los 10 mandamientos son todas las leyes tradicionales de los judíos, las cuales, si las guardaran, no estarían quebrantando los 10 mandamientos, lo cual terminó en que ellos guardaban todas esas cosas con las cuales estaban quebrantando los 10 mandamientos, porque eso llegó a ser su ídolo, lo cual significa que llegó a ser su Dios. Entonces, cuando vino Cristo, no lo reconocieron. A eso es lo que Pablo está yendo. El Padre mismo tiene que estar involucrado en nuestras vidas. ¿Cuándo pasa eso? Cuando volvemos en nosotros mismos. Ahora, ser puesto en recta posición con Dios significa que ha tenido sus pecados perdonados, lo cual es justificación. Cuando ha sido justificado, está en recta posición con Dios. Ahora, para terminar la relación de pacto con Dios, requiere dos cosas en la forma de sacrificio. Número uno, el sacrificio de Jesucristo. Su muerte. Luego su resurrección para ser nuestro sumo sacerdote. Esa es la mitad del pacto, esa es la parte de Dios. ¿Y cuál es nuestra parte? Número 2. Arrepentimiento, obediencia y bautismo. Es por eso que eso comienza aquí. Vayamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, y vamos a comenzar en el verso 1. Romanos capítulo 6, verso 1, dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? De ninguna manera. ¿Dónde comienza la gracia? La gracia comienza cuando el Padre mismo comienza a tratar en su vida para guiarlo al arrepentimiento. Él lo pone usted en relación con Dios. Recuerde dónde comenzamos. ¿Dónde tienen todos una relación con Dios? Hay tres categorías. Aquellos verdaderamente convertidos. Aquellos quienes son buenos ciudadanos en el mundo, quienes no son pecadores dedicados, no han cometido el pecado imperdonable, y estarán, por tanto, en la segunda resurrección. Y número 3, el malvado incorregible, quien nunca se arrepentirá bajo ninguna circunstancia. Todos en el mundo están bajo ley, y ya cubrimos eso. Cuando somos bautizados, somos puestos en lo que es llamado bajo gracia. Bajo gracia no significa ausencia de ley. Bajo gracia es una descripción de Dios, obrando en su vida, dándole el Espíritu Santo, abriendo su mente para entender la palabra de Dios. Esta es una relación de gracia. ¿Y aún peca? Sí. ¿Y qué hacemos? Nos arrepentimos. Es por eso que la oración diaria dice, perdona nuestros pecados. Es diariamente. ¿Por qué aún tenemos maldad en nuestras mentes? Porque la conversión es un proceso. Así como la obediencia es un proceso. Todo el mundo está bajo ley. Nosotros estamos bajo gracia. ¿Qué estándar tenemos para guardar los mandamientos de Dios que el mundo no tiene? Dios los juzga a ellos de acuerdo a la letra de la ley. Cuando es bautizado, esa es su muerte simbólica. Luego, Dios le da el Espíritu Santo y usted está en pacto con Él y en relación con Dios bajo gracia. Si quiere saber los límites de cuán lejos la gente puede ir y que Dios los corregirá, y si se rinden a la corrección y se arrepienten, Dios trabajará con ellos. Estudie Apocalipsis 2 y 3 y las siete iglesias. Eso es importante, porque aquellas son las palabras directas de Cristo a cada miembro de la iglesia a través de la historia. ¿Quieres saber lo que dice Cristo? ¿Quieres saber lo que Él piensa de usted personalmente? Bien, no solo los evangelios, no solo las epístolas, sino en particular las siete iglesias mostrando cómo vive su vida. Hebreos capítulo 10, vayamos allá. Este muestra que sacrificio y ofrenda no perdonan pecados delante de Dios, en el cielo arriba. Ellos perdonan pecados ante el templo. Eso es todo. Vayamos y leámoslo en Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer el verso 5. Hebreos 10, en el verso 5, dice así. Por esta razón, cuando Él entra en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no deseaste. Después que el templo fue destruido, ¿qué va a hacer Dios? Pero incluso así, Él dijo que si alguien tiene un corazón quebrantado y tiembla mi palabra, eso es más que todas las ofrendas y sacrificios. Sigamos leyendo acá. Si no has preparado un cuerpo para mí, no te deleitaste en ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado. Entonces dije, he aquí, yo vengo, como está escrito de mí en el rollo del libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. Y recuerde que Daniel 10:21 dice, pero yo te mostraré aquello que está escrito en las escrituras de verdad, en el cielo arriba. Y de eso es lo que está hablando aquí en Hebreos 10:7. Sigamos leyendo, verso 8. En el dicho arriba, él dijo, sacrificio de ofrenda y ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado, los cuales son ofrecidos de acuerdo a la ley sacerdotal, no deseaste ni te deleitaste. ¿Por qué? Porque la gente es hipócrita. Lo mismo pasa con los católicos. Haré un peregrinaje a Roma y conseguiré indulgencias. La gente iría, ofrecía un sacrificio, pero en algunos casos no había ningún arrepentimiento. Sigamos leyendo, verso 9. Entonces él dijo, he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. La única forma en la que usted puede hacer la voluntad de Dios es a través de la gracia de Dios y el poder y espíritu de Dios. Sigamos leyendo. Él quita el primer pacto para poder establecer el segundo pacto. Y recuerde, el segundo pacto es el nuevo pacto del Nuevo Testamento. El estándar para todo es más alto. Es por eso que cuando Jesús comenzó predicando allá en Mateo 5 al 7, Él dio el estándar más alto. El odio llega a ser asesinato, la lujuria llega a ser adulterio, etc. Y luego Él dijo que debemos llegar a ser perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Justo al comienzo de su ministerio, Él nos dio el resultado final de lo que Dios está haciendo. Sigamos leyendo acá, verso 10. Por cuya voluntad somos santificados a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez por todas. ¿Puede algún hombre producir algo que sea más grande que el sacrificio de Cristo? No. Es por eso que ninguna ley y ningún sacrificio lo justifica, sino usted debe ser un hacedor de la ley para ser justificado. Sigamos leyendo, verso 11. Ahora, cada sumo sacerdote permanece ministrando día a día. Recuerde, el templo aún estaba de pie cuando él escribió eso. Sigamos leyendo. Ofreciendo los mismos sacrificios repetidamente, los cuales nunca son capaces de remover los pecados. Solo conseguía el perdón en el templo. Leamos. Pero él, refiriéndose a Cristo, después de ofrecer un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la mano derecha de Dios. ¿Cuán más grande es esto? Usted está yendo a Dios el Padre, quien está en el cielo arriba, con Jesucristo a la mano derecha de Dios, en vez de ir a un templo físico, a un sacerdote físico, a un levita físico, y llevar oro o un buey físico, un cordero físico, una paloma, una ofrenda de pan, una ofrenda de harina. Y el sacerdote hace lo que sea que haga con eso. El sacrificio de Cristo, quien es el creador de toda la humanidad, es supremo. Nada puede reemplazarlo. Sigamos leyendo, verso 13. Desde ese tiempo, está esperando hasta que sus enemigos sean colocados como taburete para sus pies. Y lee el libro Apocalipsis para ver cómo va a ser eso. Sigamos leyendo. Porque por una ofrenda, Él ha obtenido perfección eterna para aquellos que son santificados. Ahora, debe tomar eso y agregar esto. Recuerde, debe poner las escrituras juntamente. Y así tendría que poner arrepentimiento, vencer, el lavado de agua por la palabra, guardar las leyes de Dios, amar a Dios, amarse unos a otros. Todas esas cosas se expanden a partir de esto. Así como cuando Dios los llevó al monte Sinaí, ¿qué les pidió? Él dijo, si obedecen mi voz, serán mi pueblo. Ellos dijeron, sí, lo haremos. Pero cuando escucharon todo el resto de la voz y todo lo demás que Moisés escribió, dijeron, ¿en qué nos metimos? Porque en verdad no querían hacerlo. Pero en la presencia de Dios dijeron, sí, lo haremos. Pero cuando Dios habló, ellos dijeron, oh, no, Moisés, tú habla con nosotros. Sí, debe tener alguien a quien culpar. Entonces, aquí está lo que será. Sigamos leyendo, verso 15. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que Él había previamente dicho, este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Y esos son los días de la venida de Cristo, su ministerio, su vida, su muerte y resurrección. Este pacto no fue establecido sino hasta Pentecostés. Sigamos leyendo. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Eso es lo que es importante. Antes de la conversión y del Espíritu Santo, si hacía algo que estaba mal, aún parecía bien. Si hacía algo que era pecado, lo cual pensaba que era correcto, no tenía remordimiento alguno de eso. Entonces, una pequeña pista del sermón que daré, el cual es ¿por qué aún tenemos pensamientos malos en nuestra mente? Ese sermón se titula ¿Cómo controlar sus pensamientos?, el cual está disponible en nuestra página web. Nosotros no somos aún perfeccionados, y la palabra de Dios debe ser puesta allí para remover aquellas cosas, y eso es un proceso de toda la vida. Usted no experimentó aquellas cosas antes que fuera convertido, porque no tenía el Espíritu Santo de Dios, de modo que puede vencer. Dios está trabajando con nosotros, con su gracia, su Espíritu, su ley, su palabra. Tenemos una combinación fantástica hoy en día, con toda la Biblia y todo lo que tenemos. Vayamos y examinemos lo que pasó allí, cuando Dios le dijo a Moisés, «Ok, el pueblo dijo, sí, confirma el pacto con el sacrificio, esparce la mitad de la sangre sobre el libro de la ley y la otra mitad sobre el pueblo. Sube aquí, por 40 días y 40 noches, y vamos a tener todos los detalles». ¿Qué pasó? El pueblo dijo, ¿dónde está Moisés? Vimos el volcán ardiendo en la cima de la montaña. ¿Qué si se cayó y tal vez se quemó? Tan solo estoy dando un escenario de por qué ellos justificaron lo que hicieron. Porque luego fueron a Aarón, y esto les hace preguntar, ¿qué hacía Aarón en Egipto? Porque fueron a Aarón y le dijeron, mira, este Moisés, no sabemos qué pasó con él. Aarón debió haber dicho, tengan fe, Dios está allí. Esperen, Moisés regresará. No, fueron a Aarón y le dijeron, algo le pasó, haznos dioses. Debemos tener un Dios. ¿Y qué hizo Aarón? Creó un becerro de oro. Él pudo haber tenido a otros trabajando en eso, pero él lo supervisó. Esto siempre pone una pregunta en mi mente. ¿En Egipto fue Aarón un fabricante de ídolos? ¿O eran algunos del pueblo fabricantes de ídolos? ¿Qué les trajo eso? Vea todo el trabajo que hicieron. Luego tuvieron una gran fiesta y Aarón dijo, los dioses que los sacaron de Egipto, en la presencia de Dios. Es por eso que volver en sí, arrepentirse, ir a Dios, aborrecer sus pecados, en el bautismo pedir perdón a través del sacrificio de Cristo y recibir el Espíritu Santo es demasiado superior. Aquí está lo que Él hará. Leamos, verso 16. Este es el pacto que estableceré con ellos de aquellos días, dice el Señor. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. ¿Para qué propósito? De modo que puede desarrollar la mente de Cristo. Leamos. Y sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más. Ahora, donde está la remisión de estos, ya no es más necesario ofrecer sacrificios. Sacrificios animales, leamos, por el pecado. Remisión significa perdón. Perdón significa arrepentimiento. Entonces tiene que adicionar todo eso también. Y puedo decirles una cosa, que los protestantes siempre cometen el error. Ellos traen Gálatas a la gente nueva, para tratar de sustentar que las leyes no tienen que ser guardadas. Y no tienen ni idea de lo que esto dice en verdad. Ahora, a la luz de lo que he dicho aquí, puede entender aún más de Gálatas 2, donde Pedro y los judíos se separaron de los gentiles para comer separadamente. Porque eso es lo que el judaísmo prescribió antes, lo cual nunca fue una ley de Dios. Es por eso que eso está aquí. No está aquí para decirnos que no guardemos los mandamientos de Dios. Está aquí para decirnos que no debemos seguir tradiciones de hombres. Y que no hay obra que pueda hacer que lo haga recto delante de Dios, a menos que ame a Dios, guarde sus mandamientos y lo obedezca. ¿Los hizo mejor el separarse? ¿O los hizo peor? Mucho peor. ¿Puede imaginar lo que estaba pasando en esa congregación? ¿Puede imaginar a los gentiles yendo a Pablo y decir, mira, aquí Pedro y todos aquellos de Santiago vinieron de Jerusalén, de las oficinas principales de la iglesia? Ah, y todos sabemos cómo funcionan las oficinas principales, ¿cierto? Recuerde cuando Pablo subió a Jerusalén, Santiago y los ancianos dijeron, vean cuántos miles creen. Bien, no todos ellos creían en verdad. Buena lección, nunca se involucre en planes políticos para hacerlo recto. Porque, ¿qué hizo Santiago? Él era medio hermano de Jesús, y todos aquí, en Jerusalén, Santiago le dijo a Pablo, todos aquí en Jerusalén dicen que estás diciéndole a la gente allí, especialmente a los judíos, que no tienen que circuncidar más a sus hijos, y que los sacrificios aquí no cuentan mucho. Entonces, ¿por qué no haces esto? Tenemos algunos hermanos aquí, quienes creen, quienes han tomado un voto, y necesitan cumplir el voto. Entonces, ¿por qué no vas y pagas por los sacrificios de ellos, de modo que otra gente, quienes vean eso, entenderán que no has tirado la ley? Pablo estuvo de acuerdo. Él debió haber hecho lo que hizo aquí en Gálatas 2. Vayamos allá, Gálatas capítulo 2. Pero no lo hizo. ¿Y fue contraproducente? ¿Aquel movimiento político hizo algo espiritual por alguien? No. Eso expuso la carnalidad de otros y casi le cuesta a Pablo su vida. Usted sabe por qué Pablo les dijo que obras de ley no justifican delante de Dios. Vayamos entonces a Gálatas 2 y vamos a empezar a leer en el verso 21. Gálatas capítulo 2, en el verso 21, dice así. No anulo la gracia de Dios. Si usted se vuelve o se devuelve y tiene sus propias reglas, sus propias regulaciones y le da la espalda a la verdad y al amor de Dios, a la gracia de Dios, la anula. Leamos. Porque si la justicia, y eso se refiere, la verdadera justicia, la que viene del Espíritu de Dios. Leamos. Porque si la justicia es a través de obras de ley, entonces Cristo murió en vano. Hemos cubierto Gálatas 3, pero queremos cubrir un poquito más aquí. Sin todo el trasfondo de lo que ya hemos cubierto, es muy difícil de entender algunas de estas cosas. Entonces vayamos, Gálatas 3. Y leamos en el verso 1. Gálatas 3, comenzando en el verso 1, dice así. Oh Gálatas tontos, ¿quién los ha embrujado o engañado para no obedecer a la verdad? Eso es lo que siempre debíamos guardar, la verdad. La verdad espiritual de la revelación espiritual de Jesucristo, de todos los mandamientos y leyes de Dios. Recuerde, el hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra de Dios. ¿Qué de aquellos sacrificios y cosas allá en el Antiguo Testamento? Tiene un mayor sacrificio. Usted tiene a Cristo. ¿Qué del templo y todas las cosas allí? Tenemos un templo más grande en el cielo arriba. Más aún, usted está mucho mejor porque tiene el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios morando en usted, usted es un mini templo de Dios. ¿Y no es eso más alto? ¿No es eso más grande? ¿No es eso mejor? Sí, por supuesto. Todo eso es la gracia de Dios. Bajemos al verso 5, leámoslo. Verso 5. Por tanto, consideren esto. ¿Quién les está supliendo el Espíritu? Considera el espíritu como si fuera la electricidad. Se mantiene llegando y usted la usa y esta llega. ¿Qué si apaga el interruptor de la electricidad? No hay más luz. Si hace algo que apague a Cristo, entonces usted está apartándose de la luz. Sigamos leyendo. Quien les está supliendo el espíritu y quien está trabajando obras de poder entre ustedes, ¿está haciéndolo por obras de ley o por el oír de fe? Usted cree y Dios lo hace. Leamos. Es exactamente como está escrito. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Usted cree, pero responde y obedece. ¿Y qué dice también concerniente a Abraham en Génesis 26:5? Dice allá, porque Abraham obedeció mi voz, guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Todo eso. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo mismo. ¿Estará Abraham en el reino de Dios? Sí, por supuesto. Jesús dijo a los escribas y fariseos, ustedes verán a Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios, y ustedes mismos estarán afuera. Sigamos leyendo Gálatas 3, verso 7. Dice así. Por causa de esto, ustedes deberían entender que aquellos que son de fe son los verdaderos hijos de Abraham. En las Escrituras, Dios, viendo por adelantado que justificaría a los gentiles por fe, predicó el Evangelio de antemano a Abraham diciendo, en ti todas las naciones serán benditas. ¿Tiene Dios un plan desde el comienzo? Por supuesto. Él no es como nosotros. Nosotros empezamos el viaje y todo lo que tenemos es tan solo un mapa. Dios tenía todo planeado. ¿Cuándo fue Cristo oficialmente asesinado antes que el acto tuviera lugar? Desde la fundación del mundo. ¿Cuándo fue anunciado públicamente que Él iba a ir a través de eso? Justo después del pecado de Adán y Eva. ¿Y cuántas de las profecías a través del tiempo? Lo que Dios quería primero, sin importar la condición, Él quería muchos seres humanos porque Él está reproduciéndose a través de los seres humanos. Él no está haciendo eso a través de otros medios. Es por eso que fuimos hechos a la imagen de Dios. Sigamos leyendo, verso 9. Es por esta razón que aquellos que son de fe están siendo bendecidos con el creyente Abraham. Porque tantos como estén apoyándose en obras de ley, en vez de apoyarse en creencia, fe, obediencia amorosa, leamos, están bajo una maldición, porque está escrito, maldito es el que no continúa en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y están los 10 mandamientos allí? Sí, lo están. ¿Ese es el único lugar donde están? No. Están codificados allí, pero ve, si no hace las cosas que conoce concerniente a la ley, puede leer eso y decir, oh, sí, creo que no tenemos que guardarlas. Analicemos esto un poquito. ¿Cuándo fue escrito Gálatas? Tal vez alrededor del año 55 después de Cristo. ¿Estaba el templo de pie en Jerusalén? Sí. ¿Aún estaban ofreciendo sacrificios allí en Jerusalén? Sí. ¿Aún estaban guardando los judíos todas sus tradiciones, sus rituales y cosas como esas? Sí. Los gentiles no podían guardar todo lo que está escrito en el libro de la ley, porque eran excluidos del templo, y tenían que permanecer en las áreas de los gentiles. Los gálatas eran gentiles, no circuncidados. Piensen esto, después que el templo fue destruido, nadie podía guardar ninguna de esas cosas. Por tanto, es evidente que nadie está siendo justificado. Justificación viene a través del sacrificio de Cristo, el perdón de Dios y la remisión de pecados. Solo Dios puede hacer eso, y eso solo viene a través de Cristo, y eso es aplicado basado en arrepentimiento real y adicione el bautismo. Sigamos leyendo, verso 11. Por tanto, es evidente que nadie está siendo justificado ante Dios por medio de obras de ley, porque está escrito, el justo vivirá por fe. Creencia, conversión, Espíritu de Dios. Leamos. Ahora entonces, la ley no está basada en fe, pero el hombre que practique estas cosas vivirá en ellas. ¿Por qué? Por las bendiciones físicas. Hoy podemos ver lo mismo. Hay gente buena, decente, respetuosa de la ley en el mundo, quienes viven dentro de la letra de la ley, de gran parte de la ley de Dios y de las leyes de la sociedad. Ellos viven en la sociedad, muchos viven largas vidas. Los que viven largas vidas son los que no pecan. Sigamos leyendo. Verso 13. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. La ley no es una maldición. La maldición es la transgresión de la ley. ¿Ya ha sido usted un transgresor? Sí. ¿Cuál es la paga del pecado? La que ha ganado, la muerte. ¿Necesita ser redimido de la pena de muerte? Eso es solo por el sacrificio de Cristo. Sigamos leyendo. Habiendo llegado a ser una maldición por nosotros, porque está escrito, maldito es todo el que cuelga sobre un árbol, para que la bendición de Abraham pudiera llegar a los gentiles por, o a través de, Cristo Jesús, y que recibiéramos la promesa del Espíritu a través de fe. Usted no recibe la promesa del Espíritu por un acto tradicional del judaísmo o catolicismo o cualquier otra religión. No recibe justificación y recibimiento del Espíritu de Dios por idolatría o por guardar el domingo. No. Vayamos un paso más allá. Tenemos a los judíos, ¿cierto? ¿Son ellos justificados por guardar el sábado? No. ¿Por qué? Porque rechazan a Cristo. La fe solo viene a través de Cristo. Ahí es donde estamos con toda esta situación aquí. Entonces, Pablo comienza a explicar algo muy interesante. Sigamos leyendo, verso 15. Hermanos, estoy hablando desde una perspectiva humana. Incluso cuando un pacto de hombres ha sido ratificado, nadie lo invalida, ni le añade un codicilo. No puede ser cambiado. Y quiero que vea con atención la palabra añade. Permítame leer en la Reina Valera. Voy a leer Gálatas 3, verso 15, en la versión Reina Valera. Dice así. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Nuevamente, quiero que piense en la palabra añade. Sigo leyendo aquí en la Reina Valera el verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Yo no entendí el verso 19, sino hasta después de más de 7 años de ser ministro. Voy a leerlo, verso 19 en la Reina Valera. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida. ¿Ah? ¿Cómo puede adicionarla cuando dice no adicione? La traducción correcta es como está en la versión fiel, es decir, fue puesta junto. Pero aquí dice en la Valera, fue añadida a causa de las transgresiones. La Iglesia de Dios del séptimo día y la Universal decían que los sacrificios fueron añadidos porque los hijos de Israel pecaron. ¡Qué disparate! Dios ordenó los sacrificios antes que los hijos de Israel pecaran con el becerro de oro, ¿cierto? Sea sacrificio requerido o no para la confirmación del pacto. ¿Y esparció Moisés la sangre sobre el libro de la ley y sobre la gente? Sí, y hubo sacrificios. Tuve que trabajar mucho en este verso. Entonces fui a cada lugar en el Antiguo Testamento que habla de sacrificios. ¿Propuso Dios sacrificios? Sí. Sigo leyendo, verso 19 en la Reina Valera. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Bueno, ahora leamos la traducción correcta, la Santa Biblia en su orden original. Voy a leer comenzando en el verso 15. Dice así. Hermanos, estoy hablando desde una perspectiva humana. Incluso cuando un pacto de hombres ha sido ratificado, nadie lo invalida ni le añade un codicilo. Ahora, para Abraham y para su semilla fueron habladas las promesas. Él no dice, y para tus semillas, como de muchos, sino como de una, y para tu semilla, la cual es Cristo. Ahora digo esto, que el pacto ratificado de antemano por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual fue dada 430 años más tarde, como para hacer la promesa inefectiva. Así que esto va atrás a Génesis 12 y 15. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham allá en Génesis 15? Él le habló de dos cosas por venir. Primero, simiente física, y por tanto los hijos de Israel. Y cuando los hijos de Israel vinieron, hubo otro pacto dado a ellos, y eso no anuló ni cambió nada de lo que Dios le dijo a Abraham. Segundo, la promesa de Cristo por venir está en todo el Antiguo Testamento. Cuando Él venga, eso no anula la promesa dada a Abraham, la cumple. Sigamos leyendo. La cual fue dada 430 años más tarde, como para hacer la promesa inefectiva. Claro que no, leamos. Porque si la herencia es por ley, ya no es más por promesas. Dios promete algo, y siempre hay condiciones para la promesa. Obedezcan mi voz. Ámense. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Entonces, para ir a través de estas escrituras, debe traer toda la Biblia para soportar estas cosas. De otro modo, al leerlo de una y sin tener conocimiento de esas cosas, puede ver eso superficialmente y decir, sí, creo que lo que dicen es correcto. Eso es lo que los protestantes hacen. Sé que esto llega a ser un poco complicado, tan solo porque algo venga después no significa que es añadido. La palabra significa puesto junto. Usted no puede añadir al pacto que Dios le dio a Abraham. Donde dice la ley, no quiere decir tan solo la ley. La ley en ese caso significa todo el pacto dado a Israel, y ese es el error. No tan solo los 10 mandamientos, y luego adicionamos todos los sacrificios a eso. Esto se está refiriendo, y aquí es donde entra la confusión. La ley significa todo el pacto dado a Israel. Las leyes y mandamientos de Dios estaban en fuerza en cada pacto. En el pacto con Adán, con Noé, con Abraham, con Israel, con la iglesia. Leyes y mandamientos siempre están allí. Si hay algo nuevo, o digamos que vaya a una iglesia protestante por 3 o 4 meses, y luego esa persona escucha un sermón donde dice que eso fue añadido, entonces, por tanto, cuando Cristo vino, eso fue eliminado. No, fue elevado a un estándar más alto. Sacrificios fueron cumplidos. ¿Cómo? Con el sacrificio de Cristo. Vayamos a Isaías, capítulo 42. Y leamos en el verso 21. Isaías, capítulo 42, en el verso 21 dice así: Él magnificará la ley. ¿Qué quiere decir? Que la expandirá, la hará espiritualmente más obligante que la letra de la ley. El otro gran error que cometen los protestantes es que asumen que aquellos bajo el pacto con Israel que Dios dio, recibieron una promesa de vida eterna. No, no hubo salvación dada a ellos para salvación espiritual. Hubo salvación física, bendiciones físicas. Es por eso que tiene las bendiciones y las maldiciones. Todas esas cosas están allí para un pueblo físico, porque como es hoy, Dios no es central. Dios está como a los lados. Ve a los liberales de hoy, ateos, a los todos. No hay Dios allí, excepto el Dios de este mundo, Satanás el diablo. ¿Qué le hace a la gente querer tener ley y orden? Cuando llega a haber tanto crimen, muerte, matanzas, la gente se cansa de eso. Vi unas estadísticas en las noticias. Tan solo en México el año pasado hubo 20.000 asesinatos. 15.000 el anteaño y 20.000 el año pasado. Entonces, cuando Trump dice a los mexicanos que les va a enviar sus asesinos, sus violadores y traficantes, eso es cierto. Solo en Chicago, durante los 8 años que Obama estuvo en el oficio, hubo 4.200 asesinatos. Y él no fue allí ni una vez. Vea eso, la gente suplica, oh, necesitamos ley y orden. Ok, eso es para gente física. Esto es un tipo de volver a ley y orden, lo cual es un tipo de arrepentimiento, pero no arrepentimiento ante Dios para salvación. Usted no puede resolver los problemas de la humanidad sin Dios, sin sus leyes, y no encuentra propósito en la vida sino hasta que entiende lo que Cristo ha hecho. Esto le muestra todo lo principal. La forma más simple de poner esto es: nada puede sustituir el sacrificio de Jesucristo. Punto.